Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde arrancamos con nuestro recorrido por el comercio local vizcaíno.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya.
Y es que continuamos mirando de cerca los retos, necesidades y preocupaciones del pequeño comercio. Hoy visitamos dos talleres de artesanía. Primera parada, Taller Terae, donde Verónica García, su alma, crea cosmética ecológica kilómetro cero y lo hace aquí mismo, en la capital vizcaína. Investigadora en diferentes universidades europeas, con la finalidad de poner su granito de arena en remediar el impacto negativo de nuestra especie en el medio ambiente, ahora nos acerca productos naturales a Bilbao para cuidar, pues muy bien, nuestra piel. Verónica Guardión, buenos días.
Guardión, buenos días.
Bueno, ¿cómo nace Terae? ¿Qué encontramos ahí?
Pues Terae ya nace hace ya 8 años. Ya somos una empresa bastante consolidada. Como bien has dicho, estamos en Bilbao, en Gordoni 27, y lo que ofrecemos es cosmética natural ecológica, o sea, y una cosmética muy eficaz y que luego, además, como muy bien has explicado, lo que queremos hacer es reducir el impacto de lo que hacemos los humanos en el medio ambiente. Entonces, por eso nosotros hemos elegido los ingredientes ecológicos, y luego además la gente, cuando ya consume el producto, puede venir al laboratorio y lo rellenamos. Entonces utilizamos menos envases.
¿Y qué ingredientes utilizas?
Pues mira, utilizamos aceites vegetales, pues como el sésamo, el aguacate, el jojoba. Utilizamos aceites esenciales, utilizamos hierbas ayurvédicas, hierbas tradicionales y flores de Bach. Entonces, con todo eso, lo que hacemos es cuidar la piel muy bien desde fuera, pero también desde dentro, porque utilizamos ingredientes holísticos.
¿Y esto qué beneficios tiene para nuestra piel, el tratarnos con productos ecológicos, Verónica?
Pues mira, lo primero es que no en los ingredientes ecológicos no se han utilizado pesticidas, y los pesticidas no son buenos para nuestro bienestar. Entonces ya, cuando te aplicas algo en la piel que no tienes pesticidas, ya tienes un plus sobre tu salud. Eso ya lo primero. Luego, además, en cosmética natural, en nuestro caso en particular, que utilizamos activos botánicos, o sea, vegetales, pues como que hablan un idioma mucho más parecido al de nuestra piel. Pues son ácidos grasos, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso a la piel le gusta mucho.
¿Y notas que cada vez más gente se anima a probar productos ecológicos, que somos más conscientes de cuidar el medio ambiente y consumimos más producto natural?
Sí que hay cada vez más gente que consume productos ecológicos, y eso lo vemos todos los días aquí en Terae. La cosa es que la mayoría de la gente, su motivación principal es la salud. Y luego ya el medio ambiente es un plus. Eso es, pero primero va la salud. Eso sí que lo hemos notado.
Y otro plus es la artesanía, ¿no? No sé si se valora lo suficiente, Verónica.
Bueno, yo tengo... a ver, la cosa es que muchas veces la artesanía, en mi caso, en el caso de la cosmética natural, no en el caso de Alex, lo confunde mucha gente con la cosmética casera, que lo puedes hacer en la cocina de tu casa. Y no es así, porque nosotras tenemos un laboratorio que cumplimos con todas las normativas, sanidad nos viene a revisar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos que ver. Pero la gente todavía lo relaciona, y es una labor de divulgación nuestra, que también la hacemos en ferias, de decir, es que no somos iguales, porque la hacemos en un laboratorio, cumplimos con todas las garantías y es seguro para tu piel y para tu salud.
¿Y cómo están las cosas en el sector?
¿En el sector artesanal o en el sector del comercio?
En ambos.
En ambos. Bueno, pues yo diría que la cosa está un poco complicada. El comercio, yo cada vez, cuando voy paseando por Bilbao, veo más locales cerrados. Y eso a mí me pone muy triste, porque el comercio es una identidad de Bilbao y debería ser cuidada pues como la baldosa de Bilbao o como el Guggenheim, o esto es algo muy, muy, muy bilbaíno, que lo hace diferente de las diferentes ciudades, ¿no? Pero bueno, pues para adelante, o sea, resiliencia, ya sabes.
¿Y cómo ha hecho Terae para mantenerse?
Pues escuchando mucho a nuestra clientela para saber lo que quiere y lo que necesita, no, o sea, siendo muy precavidas. Lo pensamos todo mucho, o sea, Ante todo cultivamos mucho la paciencia. La paciencia y el. Entonces, cada movimiento que hacemos lo hacemos habiendo analizado mucho y no solemos errar, la verdad. Pero eso, la paciencia es fundamental y mantener el temple frío.
Ciencia, paciencia, investigación, ecología y sobre todo emociones, que es lo que nos transmitís en el taller Terai cuando
Sí.
entramos y vemos todos esos productos de los que nos podemos hacer, porque ahora mismo incluso en la página web los podemos comprar, ¿no? Podemos acercarnos directamente a la
Sí.
tienda física Verónica y también ahora en internet encontramos todos estos productos y ahora mismo los queremos probar, ¿no?
Sí, estamos en Gordoni 27, que es donde tenemos la tienda laboratorio, o sea, la gente puede ver cómo lo fabricamos. Luego estamos en internet, tereicosmética.com, que la gente puede pedir muestras o sea, online, entonces ya pues ya como que nos conoce un poco más. Y luego siempre participamos en las ferias de artesanía de Arbaso. Entonces, vamos a estar, ya empezamos con la época, y estaremos en Durango, en la Euskaldenda, y luego en Gabonarte, en el Arenal.
Qué importantes son las ferias, ¿verdad, Verónica, para los artesanos,
Son
para el pequeño
muy, muy,
comercio?
muy, muy, muy importantes, porque es la conexión con la gente. Es que lo que nos salva al comercio pequeño es la conexión con la gente, que eso nadie lo puede quitar. Y esa conexión es hablando en primera persona, transmitiéndolo todo, como ese contacto. Internet no lo gana. O sea, ahí tenemos. Y es nuestra esencia, ese contacto. Y las ferias ayuda muchísimo. Yo lo noto un montón.
Y el buen hacer, porque ¿qué productos exactamente vemos ahora mismo? Si nos metemos en la página web o si nos vamos a pasar por la tienda, ¿qué nos puedes ofrecer en esos momentos, Verónica? ¿Qué es lo que
Pues
más
mira,
está llevando la gente?
tenemos todos los productos para hacer un ritual de belleza saludable. Limpiadora y tónico, serums, cremas hidratantes, cremas nutritivas, luego manos, pies, labios, aceites corporales y también lociones corporales. Y luego ahora además acabamos de sacar un producto nuevo que lo voy a presentar también en las ferias, que se llama Alma Sabia y es un serum para las arrugas, para las manchas y la flacidez.
Que nos viene fenomenal para la puesta a punto de la Navidad.
Sí. Sí.
Pues
Ese
Verónica,
serum siempre viene bien.
eso siempre, salud, hay que invertir en salud y así lo vamos a hacer en este caso
Eso
con
es.
Verónica García y en su taller en Terai. Te dejamos ahí que sabemos que tienes muchas clientas y clientes también, porque cada vez más hombres se animan, ¿verdad?, a los productos ecológicos y a
Sí.
probarlos, ¿no, Verónica?
Sí, cada vez hay más hombres, pero he de decir que las mujeres ganan. Y las cremas, nuestras cremas son unisex, pero aún así tenemos una específica para hombres y o sea, es uno de nuestros top ventas, pero la compran la mayoría las parejas femeninas. O sea, los hombres vienen, pero ganan las mujeres por goleada.
Bueno, pues nos vamos a quedar con una de esas cremas y nos quedamos en el taller Terai de Verónica García, el alma de este taller y de esta artesanía. Gracias por habernos acompañado, Verónica, que vaya fenomenal. Un
Gracias a
abrazo.
vosotras. Venga, Augur.
Y de un taller nos vamos a ir a otro. Empezamos ahora en Lloyd's Taller. Entramos en artesanía y cerámica, donde Alex González nos espera con la mejor cerámica que podemos encontrar en Bilbao, en Deusto, desde hace más de 4 décadas. Alex, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Bueno, cerámica
Buenos días.
a medida del cliente, ¿no? Es lo que encontramos ahora mismo en tu taller.
Bueno, sí. Nosotros en este taller hacemos básicamente alfarería, cerámica tradicional. Es a base de terracota esmaltada en blanco.
¿Qué es lo que más demandan ahora mismo los clientes, Alex?
Pues nos demandan sobre todo artículos de cocina y de baño, que sobre todo son jarras para agua, para vino, changolí, saleros, escurrecubiertos, queseras, boles sobre todo también. Boles de cerámica de diversos tamaños y distintas decoraciones
¿Qué
que
tipo?
decoramos en azul.
Sí. ¿Qué tipo de
Sí.
cosas podemos llegar a pedirte a nuestro gusto? ¿Qué es lo último que te han llegado a pedir para ahora que podemos hacerlo como a nuestra medida? ¿Qué te han llegado a
Así.
pedir en los últimos días, Alex?
Pues últimamente nos están pidiendo bastantes rótulos de cerámica artesanal para caseríos.
¿Y qué objetos podemos llegar a comprar, además?
Objetos para comprar, ya te he comentado, hacemos también recipientes para ajos, bandejas, vuelve tortillas, orzas, también ensaladeras, fruteros, unos recipientes con unos agujeritos calados para lavafrutas, cuberteros para colocar los cubiertos y escurrir también cubiertos, dosificadores de jabón para lavavajillas, etcétera. Y una de las piezas que más suele llevar, que tenemos en varios tamaños, es una recreación del kaiku en cerámica, en pequeñito para salsas, etcétera.
Y entre tanto objeto, tanto producto, esto llevará su tiempo, ¿no, Alex? ¿Cuánto lleva el trabajo de un artesano? Porque, claro, has hecho mucho, lo sabemos, y llevas 4 décadas haciéndolo al pie del cañón, pero esto es un trabajo muy específico que lleva su tiempo,
bueno,
¿no?
Lleva su tiempo y, bueno, digamos que mantenemos la actividad a base de esfuerzo personal, porque si no, no podría ser. Entonces, sí, dedicamos muchísimas horas y muchísimos días al año.
Y en breve estaréis en Gabon Art, la feria de artesanía en plena Navidad aquí en Bilbao. ¿Cómo de importantes son estas ferias para dar impulso a los talleres artesanos?
Pues para nosotros es muy importante. Ya nuestro taller llevamos yendo desde la primera edición, unos 43, 44 años, en la feria de Gabon Art de Navidad. Pasa muchísima gente, entonces es la forma de que nos conozcan nuestros productos.
También tenemos la forma de hacerlo en el propio taller, porque sé que hay muchísima gente que prefiere incluso visitar el taller y no decantarse por la plataforma EUP, la plataforma vizcaína en la que también os encontráis, pero prefieren veros in situ, ¿no? Y conocer bien el producto, ver cómo trabajáis y descubrirlo allí mismo en el taller, ¿no?
Pues sí, porque hay gente que viene al taller y dice, bueno, es que yo quería una jarra, una pieza más grande, una jarra, o con esta forma, y digo, bueno, pues te la hago ahora mismo, a ver cómo la quieres, la forma o el tamaño, y dice, ¿me harías ahora mismo? Pues sí, la hacemos, y bueno, luego después de secar, se le pone el asa, va al horno, si va lleva decoración, lleva 3 hornadas, porque primera hornada es para hornear el barro y ahí se puede aplicar el esmalte. Y después otra hornada más y la decoración y otra vez al horno, sobre 1000 grados. Nosotros estamos en la plataforma EUP también y tiene 2 vertientes. Una es entrega a domicilio y otra entrega en tienda. Entonces hay gente que, o sea, en el taller, ¿no?, que viene a recoger al taller y a conocer el taller.
¿Y cómo va? ¿Cómo va la experiencia en EUP? Porque hay muchísimos comercios adheridos a la plataforma que están muy satisfechos. ¿Qué habéis notado vosotros en Lloyds?
Pues nosotros hemos notado que hemos ampliado bastante nuestro público. Y sobre todo, nos han comprado bastante gente de más lejos de Bilbao, de Vitoria, de Donosti, de Logroño, de Madrid, de Málaga, etcétera, vamos. O sea que sí que es, digamos, una plataforma para difundir el trabajo.
Os ha ayudado a daros a conocer fuera de Euskadi, ¿no?
Sí, Alex. Fuera de Euskadi y en Euskadi también la gente que claro, dice, voy a ir a por unas cerámicas a Bilbao, a ver esto. Y está lejos, pero dice que me lo mandan a casa con los aportes gratuitos. O sea que va muy bien.
Claro, es un plus, es un empujón. Entiendo que también como las diferentes campañas que ponen en activo la Diputación Foral de Vizcaya, también el Gobierno Vasco con Euskadi Bono Denda, porque después de esta situación tan difícil que está atravesando el pequeño comercio, ¿cómo ha hecho Lloyds para mantenerse durante 4 décadas, Alex?
Pues ya te digo, con mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo. Y es la única manera. Porque de hecho la competencia en todo es terrible hoy en día, ¿no?
¿Cuáles son los principales problemas con los que os encontráis? ahora mismo?
En este momento no sabría decirte, porque siempre, digamos, la actividad artesana siempre ha tenido algo de problemas, en el sentido que no se produce muchísimo, no se puede vender muchísimo. Uh-huh. Con lo cual, los precios también son los precios que hay que mantenerlos, que sean asequibles. Entonces, no, es para mantener la actividad y, bueno, y poder sobrevivir.
Y es que hay que valorar el pequeño comercio y también la artesanía, esos artesanos que siempre nos hacen disfrutar con sus maravillas. Nos vamos a despedir desde el taller Lloyds de Artesanía y Cerámica. Alex González, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Vale. Y nos vemos en Gabon Art, allí mismo.
Muchas gracias. Vale,
un abrazo. Agur.
Agur, agur.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues este mes está siendo un no parar de grandes coreografías. Y Lucía Lacarra estrenó hace una semana su proyecto en El Arriaga. Esta semana es el turno de la coreógrafa bilbaína Eva Guerrero. Llega con su nuevo trabajo al Gran Teatro, una pieza de danza, de voz y de música que explora el cuerpo y nos acerca también a la naturaleza. Una tierra de nadie, así se llama. Eva Guardión, buenos días, bienvenida.
Ah, para Guardión, Naya, ¿qué tal?
Bueno, pues estupendamente y con muchísimas ganas de ver esta premier. ¿Qué nos acercas en una tierra de nadie?
Bueno, pues una tierra de nadie. Mira, es importante saber que en el mundo solo hay dos tierras de nadie, que son dos espacios, dos países que no pertenecen a ningún país, o sea, dos territorios, mejor dicho. Entonces, partiendo de esta idea, es lo que demostramos en escena, un lugar que ni siquiera sabemos si es real o imaginario, que está plagado de danza, de música en directo, de imágenes poéticas, de extrañezas y de cosas que no son como familiares, pero a la vez no son ajenas, ¿no? Uh-huh. Este es un poco como el punto de partida.
Es un espacio que no es ni tuyo ni mío, pero sí nos pertenece de alguna manera a todos, ¿no?
Eso es lo que sería la definición de una tierra de nadie, ¿no? Del espacio entre dos trincheras. O sea, es un lugar que no pertenece a ninguna de las dos partes, pero a la vez es de ambas partes, ¿no? Y además es un lugar de excepción a las reglas. Uh-huh. Entonces yo juego un poco con esas dos ideas de lo que son las tierras de nadie, desde un lugar más de trinchera o desde un lugar de un país que no, que, o sea, un territorio que no es de ningún país.
Y una vez más, vuelves a jugar mucho con el cuerpo, con eso que nos quieres expresar, que de alguna manera es esa relación que tenemos, ¿no? Mezclas danza, palabra y las intérpretes femeninas, porque siempre hay muchas caras conocidas y siempre mujeres, ¿no? Siempre optas por ello.
Sí, bueno, digamos que esta es como, bueno, es nuestra compañía, ¿no? Con nuestros ideales y ya también nuestro equipo de trabajo, además, ¿no? Ya son años de crear espectáculos, entonces en vez de estar cambiando por cada espectáculo el elenco, a mí siempre me gusta tratar de hacer como una familia, ¿no? Entonces también de ahí que sigamos repitiendo nombres, y que seamos mujeres, pues bueno, es una parte de la ideología política, digamos, de la compañía. Y sí, seguimos profundizando pues en esa mezcla entre cuerpo, palabra, música en directo, imágenes poéticas, expresividad, extrañezas, ¿no? Digamos que seguimos indagando lo que ya empezamos con trabajos anteriores y cogemos un poco pues esas líneas también de utilizar elementos naturales, aparecen de nuevo troncos y bueno, materiales que son, digamos, ya parte del lenguaje de la compañía.
¿Cómo cuáles? Además de esos troncos, esa madera muy propia de la naturaleza, ¿alguno más que vayamos a reconocer de nuevo?
Bueno, aparecen cuerdas, luego también nuestra manera de buscar en el movimiento, ¿no? De buscar entre los cuerpos el propio movimiento, la coreografía. Yo siempre digo, nuestros espectáculos no son trabajos coreográficos, entendiéndolos como un estereotipo, ¿no?, de la danza contemporánea. Para mí entendemos el movimiento desde otra manera. Buscamos no tanto un movimiento por movimiento, sino un movimiento que muchas veces surge de en este caso sobre todo, de ya varios años de investigación, se han generado muchos pozos en el cuerpo, trabajamos también, a veces componemos a partir de textos, a partir de música. Bueno, es como que en este trabajo, además, que ya llevamos tantos años con una investigación previa y hemos también fusionado, hemos podido probar con la fotografía, con el vídeo, creo que toda esa plasticidad ahora se ha quedado muy reflejada en la coreografía.
Y en estos movimientos que tanta presencia tiene, son tan protagonistas, ¿qué movimiento buscas en nosotros? ¿Qué nos tiene que nacer, Eva? ¿Qué es lo que buscas?
Bueno, yo siempre digo, yo no necesito que el público entienda mi concepto, porque eso es, digamos, es mi historia, ¿no? Y además yo no suelo darlo de súper mascado. Yo lo que quiero es provocar una emoción, ¿no? Que para mí eso es lo que es el arte. Que la gente, después de ver el espectáculo, tomando algo, yendo a su casa, ¿no?, de repente recapacite en lo que ha visto, en lo que ha sentido, en lo que le ha provocado, en lo que no le ha provocado, ¿no? Estas cosas de, ostras, o sea, que de repente es algo con una sensación, pero según van pasando las horas, profundizo más en las sensaciones, ¿no? Para mí, cuando la gente me dice, ostras, pues me has provocado esto o lo otro, yo ya me quedo un poco más satisfecha con el trabajo hecho, por decirlo de una manera.
Lo que cada uno pueda llegar a sentir, ¿no? Eso es lo bonito, como dices, sí, Eva,
eso es,
del arte.
Eso,
cada uno
sí,
que lo entienda a su manera y que sienta lo que tenga que sentir.
Sí, sí que es cierto que en la danza siempre se tiende a racionalizar, ¿no? ¿Qué me quiere contar? Es que yo no entiendo.
¿Qué historia?
Es
sí.
Y yo siempre digo lo mismo, es que la danza es otro lenguaje, ¿no? Es como ver un cuadro o ver una fotografía, es abrirte a sentir, ¿no? No es tanto el entender de el inicio, el desarrollo, el desenlace, el conflicto, ¿no? Porque es otra manera de crear, otro lenguaje expresivo. Entonces, creo que también ahí tenemos que quitarnos ese miedo con el que a veces acudimos a ver danza, ¿no? Y decir, no, estoy aquí abierta a sentir, a ver unas plasticidades, ver unos movimientos, unas formas, y qué me provoca eso, ¿no? ¿Qué viaje me provoca?
¿Y qué te provocó a ti el hacer esto? ¿Por qué? ¿A qué llegaste? ¿En qué punto te encontrabas, Eva, para que llegue una tierra de nadie? ¿Qué buscabas?
Bueno, yo ya llevaba tiempo queriendo continuar con la línea iniciada con Gorpuztu, pero sí que tuvimos que darle un poco de tiempo, ¿no?, para no solapar las obras. Y ya llevaba mucho tiempo investigando junto con Garasi López de Armentia en torno a el espacio que hay entre los cuerpos, ¿no? Entendíamos que un cuerpo no termina donde termina la piel y que hay un lugar entre un cuerpo y otro que es un espacio invisible a los ojos, pero que en ese lugar los cuerpos se encuentran, y a ese lugar es al que le llamamos una tierra de nadie. Un lugar donde esos dos cuerpos se encuentran, se relacionan, no se relacionan. Entonces, bueno, estuvimos haciendo, pues hemos estado como unos 3 años más o menos haciendo pruebas, experimentos, mucho trabajo de distancia, de cercanía, distancia, cercanía, entender la relación de los cuerpos, las reacciones. Entonces, de ahí surge este espectáculo.
Garasi López de Armentia, por cierto, además de ti, que también te vamos a ver en el escenario, y después, como decías, pues el resto de artes que se encuentran en una tierra de nadie también llevan el nombre de mujer, ¿no? La voz en directo de Yolanda Bustillo y de Carla Sevilla.
Eso es, y además de voces, también tocan, bueno, hay piano, hay algo de percusión, hay, bueno, unas bases grabadas también que se van a ir componiendo en el unas que quedan grabadas y otras que se van componiendo en el directo. 4 mujeres en el escenario, 4 intérpretes.
Vamos a verlas y vamos a disfrutar de ellas en esta premier. El estreno de Eva Guerrero, Una tierra de nadie. Vamos a disfrutar contigo, con Garasi, con Yolanda, con Carla. Gracias por habernos acompañado, Eva. A las 7:30 de la tarde, el próximo día 23. Allí nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo, Naya.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amit Mit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La inteligencia, Naya, la inteligencia algo complejo, ¿verdad? Que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Y que, fíjate, Naya, ¿no te suena a ti que se medía antes siempre por pruebas de coeficiente intelectual? Te decían, vamos a hacer test y a ver qué inteligencia tiene esta persona, este niño, esta niña.
Así es. Muchos de nosotros nos hemos sometido a esas pruebas cuando estábamos, por ejemplo, en el colegio. Lo que pasa es que no sé si siempre estábamos muy de acuerdo con los resultados o no, o cómo han podido afectar esos resultados también al resto de nuestra vida y el futuro, ¿no, Alicia?
Cierto, porque a veces te ponías tan nervioso y te salía un poquito mal y yo recuerdo decir, ¡uy, qué mal, que no tengo inteligencia! Y te decían los profesores y profesoras, no te apures, que esto no es así, que no es un estado normal donde estás nervioso y parece que no atinas. Pero es que lo bueno es que hoy en día ya, desde hace tiempo, comprendemos que la inteligencia abarca más dimensiones. Está la inteligencia emocional, la creativa, la práctica. Y yo creo que hay más cosas, ¿verdad? Las habilidades sociales, las emocionales, todo esto está contribuyendo a que veamos que es algo más compleja la inteligencia y a que nos lo expliquen bien los que saben de ello. Para eso está con nosotros, pues mira, está sonando ya la sintonía y yo creo que se presenta sola, Ángela Magaz, Albor Kosh. Ángela Magaz, muy buenos días.
Eguerdión.
Hola, Eguerdión. Bueno, pues...
¿Qué nos dices? Sí. ¿Qué te parece?
¿Qué os digo y qué me parece? Bueno, pues habéis hecho una introducción que yo creo que define muchas de las cosas o incluye muchas de las cosas que nos interesa conocer, no a los profesionales, sino a la población general y a todas las personas. Siempre decimos que conocernos y saber cómo funcionamos es lo que nos permite dirigirnos y tomar decisiones. Cada persona con sus características, con sus gustos. Y cuando hablamos de inteligencia, es un tema, desde el punto de vista ya profesional, yo diría que delicado por varias razones. Una, porque los investigadores y quienes divulgan la investigación no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo respecto a qué llamamos inteligencia. Y por otro lado, no se ponen de acuerdo en cómo identificamos la inteligencia de una persona. Pero más allá del desacuerdo, la realidad es que cada persona vivimos con nuestras capacidades. Y dentro de nuestras capacidades vivimos con unas capacidades para relacionar fenómenos, para anticipar consecuencias dependiendo de las situaciones, para idear alternativas, para pensar alternativas, para resolver situaciones, problemas de muchos tipos diferentes que se nos presentan en la vida, para identificar y regular nuestras emociones, para crear o generar ideas nuevas o recombinando múltiples ideas. Y en este sentido, esa es nuestra realidad, que cada persona tenemos unas capacidades diferentes. Y más allá de lo que hagamos en investigación y demás, esto es lo que nos afecta en nuestro día a día. Y conocer cuáles son nuestras capacidades, no exactas, sino más o menos, estamos en un rango alto, en un rango bajo, y una vez que conocemos nuestras capacidades, saber si las estamos usando, si las estamos usando en nuestro día a día de una manera que nos resulten útiles. Y en este sentido, cuando hablamos de capacidades, capacidades para asociar, para relacionar fenómenos, para pensar en definitiva, habéis dicho algo al principio muy interesante, y es que cuando nos hacían test de inteligencia en la escuela, que se han hecho tradicionalmente, cada vez menos, pero sí es cierto que las personas que se ponían nerviosas porque querían hacerlo muy bien, podían tener resultados peores. ¿Esto qué significa? Pues que podemos tener unas muy buenas capacidades de razonamiento, de inteligencia lógica, y sin embargo, no tener buenas ejecuciones porque la ansiedad nos impide pensar. Esto es uno de los factores que afectan cuando vamos a poner en práctica esas capacidades intelectuales. Por otro lado, personas que tienen experiencias muy amplias, muy ricas, una estimulación especial, pueden llegar al máximo de sus capacidades. Quienes están en una situación de deprivación, que tienen menos experiencias, que viven en contextos con menos estímulos, pueden llegar a quedarse en el límite más bajo de sus capacidades. Entonces, bueno, pues en definitiva, la inteligencia, la capacidad que tenemos las personas de razonar, es diferente en cada persona.
Somos como una receta, ¿no? Distinta, metida en un cóctel, ¿no? Y cada uno tiene unos gramos de esto y del otro, y me lo imagino
exactamente.
Así,
exactamente, ¿eh? Eso es, eso es. Y lo más relevante que yo creo que nos interesa saber es que dentro de eso, de ese rango, de esos límites bajo y alto, que no sabemos exactamente dónde estamos, pero sí sabemos que podemos saber que estamos en un rango. Lo podemos utilizar en nuestro día a día, bien, regular o mal. Y en este sentido, creo que es muy importante que si sabemos que nuestras capacidades para razonar son más bajas que las que vemos en otras personas de nuestro entorno, que son más rápidas, que entienden las cosas más rápido, que generan ideas más rápido, y aquí la velocidad es un indicador, no es el único ni el definitivo, pero sí es un indicador. Y también la flexibilidad, la amplitud de pensamiento. Bueno, pues si sabemos que estamos en un rango bajo y lo conocemos, podemos desarrollar estrategias para dar buenas respuestas. Y esto es algo que entrenamos en la infancia cuando identificamos que puede haber dificultades de razonamiento. Hacemos un entrenamiento que va dirigido a que alcancen la máxima capacidad. Y luego algo muy importante, entrenamiento en situaciones cotidianas, situaciones sociales muy importantes para poder tener una buena estabilidad emocional. Porque si aprendemos a relacionarnos con los demás, si aprendemos a buscar y a dar ayuda, es mucho más probable que vivamos situaciones sociales satisfactorias, en las que tengamos seguridad y que nos permita utilizar esa capacidad intelectual, digamos que al máximo. Incluso desarrollar estrategias que puedan compensar esa dificultad. Si tenemos dificultad para entender, pero entrenamos a esos menores en preguntar, confirmar que han entendido, pueden tener muy buenos resultados, pueden llegar a conseguir resolver situaciones, seguir instrucciones, precisamente gracias a esa estrategia de confirmar lo que me están pidiendo. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es algo fundamental, que seamos lo suficientemente hábiles para detectar en qué rango podemos estar de razonamiento. Y ojo, la mayor parte de la población, y en este sentido la inteligencia sí hay acuerdo en que se distribuye de manera normal, es decir, un 90% de la población está en un rango medio que hace que tengamos capacidades muy similares y que luego se van a ver expresadas en formas de actuar, en formas de resolver problemas, de tomar decisiones más o menos eficientes dependiendo de la experiencia, de la situación emocional, de la educación, de valores, de muchos factores. Y esto, si lo sabemos, si cada uno nos conocemos, vamos a poder tomar decisiones, y sobre todo si hablamos de los más pequeños, para ayudarles a que con sus capacidades tengan las mejores respuestas adaptativas ajustadas no solo a sus capacidades, sino también a sus características, a sus gustos.
Porque, Ángela, ¿hasta qué punto todo esto que nos estás contando tan interesante se debe a factores genéticos y hasta qué punto ambientalmente podemos favorecer, ¿no? Que salga el potencial que tenemos a nivel de inteligencias?
Bueno, pues esto, aquí sí hay cada vez más acuerdo, y es que la genética nos pone en ese rango, nos pone los límites por debajo y por arriba. Es decir, la genética nos da aquello con lo que contamos para aprender. Por lo tanto, la genética tiene un peso importante, pero afortunadamente, por genética, un porcentaje muy elevado de las personas, en torno al 90-95%, tenemos unas capacidades que llamaríamos medias, o sea, 90% capacidades medias. Por lo tanto, la genética nos pone pocas limitaciones. En unos pocos casos pone unas limitaciones por debajo y en otros pocos casos llegas a un límite superior, que son las personas que tienen unas capacidades significativamente superiores a la población general. Y ahora, con esa aportación genética, y esto yo creo que es lo más interesante, es que son las experiencias de aprendizaje en todos los ámbitos, emocional, sí, social, de habilidades, para habilidades académicas, habilidades de todo tipo, las que van a hacer que una persona, y yo aquí me atrevería a decir, no que tenga éxito, sino que aprenda a vivir de manera tal que tome decisiones con las que se sienta satisfecha, a gusto, que viva bien y que contribuya a la buena convivencia allí donde se desenvuelve. Y digo esto porque cuando hablamos de éxito y habilidades intelectuales, es muy frecuente, y esto pasa en muchas familias y muchas personas también, como tiene muy buenas habilidades intelectuales, tiene que dedicarse a algo que exija buenas habilidades intelectuales. Ya. Tiene que dedicarse a una profesión tecnológica, a una profesión cuya que llegar a ella implique dificultad.
Sí, sí.
Y aquí nos olvidamos que puede haber personas con muy buenas habilidades de razonamiento y también con muy buenas habilidades artísticas, con muy buenas habilidades manuales, y que por su estilo, por sus experiencias, tiene unos gustos que no se corresponden con lo que puede ser pues una profesión de esas que llamamos de éxito, de esas difíciles,
claro,
y pueden querer dedicarse a otras cosas. Es muy importante que tengamos claro que las habilidades intelectuales nos dan una posibilidad de elección mayor o menor. Por ejemplo, una persona que tenga muy buenas habilidades de razonamiento puede ser una persona que tenga muy buenas capacidades para estudiar matemáticas.
Sí.
Y sin embargo, el hecho de tener esas buenas capacidades no hace que quieras estudiar matemáticas. Claro. O si ponemos otro ejemplo, una persona que mide 1,90 m a los 15 años tiene unas muy buenas cualidades y que además es coordinada y que además tiene fuerza y que además salta, muy buenas cualidades para poder dedicarse al baloncesto y poder tener éxito profesional, si entendemos por éxito el jugar en la NBA. Bueno,
ya,
pues
claro,
esa persona puede no querer hacer eso, porque claro, aunque tiene muy buenas cualidades, no es lo que quiere hacer. Y esto es muy importante. No insistir en que como tienes estas cualidades, aprovéchalas. Yo diría, como tienes estas cualidades, aprovéchalas para tomar decisiones. Y cuando guiamos, tanto desde la familia como desde el ámbito profesional, vamos a guiar considerando, ahora que hablamos de inteligencia y de razonamiento, no solo el razonamiento, considerando también el estilo de gustos, de valores que tiene esa persona, porque se pueden hacer aportaciones a la sociedad y se puede vivir muy bien, es decir, hacernos aportaciones personales por caminos muy diferentes. Y precisamente saber elegir el camino, saber tomar decisiones en el día a día, es lo que va a permitir vivir bien y convivir también bien. Así que, bueno, pues cuando tengamos dudas sobre capacidades intelectuales, tanto por el límite superior como inferior, cuanto antes podamos identificarlo, no como ese CI, sino como precisamente ese estilo de pensamiento, añadir también el estilo emocional, la capacidad y las habilidades para regular las emociones, el estilo social, los valores sociales, y con todo ese perfil, que no solo incluye el CI o la inteligencia lógica, que veamos cómo ir guiando a los menores, o cuando ya somos personas jóvenes, jóvenes adultos, cómo ir guiándonos para poder tomar las decisiones que nos pongan en un camino que no necesariamente va a ser el mejor, porque eso también es muy importante. A veces buscamos
el mejor
camino. Eso es, la mejor decisión. No, nunca vamos a saber cuál es la mejor decisión o el mejor camino. Sabemos cuál elegimos y cómo hacer de ese camino el buen camino, la buena decisión para que me vaya bien. Porque si buscamos el mejor, probablemente no lo encontremos nunca.
Claro.
Eso es.
Porque no lo hay tampoco. Es que claro, realmente es, según cada cual, ¿no, Ángela? Como dices.
Exactamente. Sin embargo, hay también muchas personas que tienen un estilo que les lleva a confirmar que la decisión que han tomado es la mejor. Y no solamente en situaciones vitales, bueno, pues que pueden tener un impacto importante, sino también en pequeñas cosas. He comprado el mejor ordenador en este momento para esto y por esto. Y a lo mejor resulta que es el mejor ordenador que tú has encontrado en este momento. Pero es que dentro de 2 días puede aparecer otro que o bien acaba de salir al mercado o bien lo acabas de descubrir, que para eso mismo que quieres es mejor. Sin embargo, si el que tienes, el que has adquirido, te sirve para tus objetivos, los que tienes en ese momento, adelante. Porque el mejor es ese, que para ti es el mejor en cada momento. Esto es algo que a veces no nos gusta mucho escuchar, porque es precisamente algo que está asociado a la diversidad, asociado a la libertad del ser humano. Es decir, tenemos libertad para decidir qué es lo mejor en cada uno de los momentos de nuestra vida. Sin embargo, buscamos la seguridad, que sería en definitiva la respuesta correcta, la mejor respuesta. Y esa, pues, probablemente no la encontremos. Y que en su búsqueda aparecen las hiperexigencias, aparece la ansiedad excesiva, el estrés, con respuestas de estrés que a veces nos hacen daño físico en todos los sistemas, digestivo, dermatológico, en todos. Y si volvemos al tema que nos ocupaba, que era la inteligencia, puede hacer que nuestra capacidad intelectual no la apliquemos, no la utilicemos en todo, digamos, en todos los ámbitos que podríamos usarla. Por lo tanto, ocurre la paradoja que con muy buenas capacidades intelectuales podemos no ser eficaces en nuestro día a día si nos bloquea la hiperexigencia, la ansiedad, el miedo, la necesidad de hacerlo todo perfecto, de tomar la mejor decisión. Así que mucho cuidado con esto para que no se convierta en una trampa.
Qué importante, y darle un poquito la vuelta. Oye, que algo nos gusta. Mira, decías tú antes que aunque tengamos unas capacidades no nos tiene por qué gustar algo que parece que está enfocado a ello. Pues al revés igual también, ¿no, Ángela? Igual algo que nos gusta intentar desarrollar o mejorar diferentes aspectos de la inteligencia, ¿no?, a lo largo del tiempo. Enfocarnos en mejorar, ahí también se podría, ¿no?, darle la vuelta.
Efectivamente, enfocarnos en mejorar, pero siempre como una decisión. Es decir, mejorar en cualquier aspecto de nuestras habilidades implica hacer esfuerzos, sea cual sea la habilidad que queremos mejorar, y aunque tengamos muy buenas capacidades. Entonces, las decisiones, en definitiva, son valorar el esfuerzo que me supone y lo que anticipo conseguir con ese esfuerzo que voy a realizar. Y que eso que anticipo conseguir me merezca el esfuerzo. Es decir, sea algo por lo que tengo interés, que me motive, que sea un motivo para hacer ese esfuerzo. Y ojo, lo que pretendo conseguir puede ser un motivo dependiendo de la persona, puede ser una motivación dependiendo de la persona. Hay personas que les motiva ayudar a otras, personas que les motiva alcanzar éxito social, personas que les motiva alcanzar éxito económico, conseguir más cosas. Y ahí es donde cada persona tiene sus motivos. Y cuando valoras, ¿hago este esfuerzo o no?, decides hacerlo en función de lo que anticipas y que realmente es eso que a ti te motiva, que para ti es un motivo para hacer ese esfuerzo. Y esto es absolutamente personal. Por eso es importante conocer, pues, a nuestra pareja, porque a veces aconsejamos a nuestra pareja, si eres capaz de esto, ¿por qué no haces? Es que no tengo interés de hacer ese esfuerzo para lo que voy a conseguir. Prefiero esta otra opción. Claro. Y aquí el respeto a todo esto es fundamental para la buena convivencia y para la buena para la buena satisfacción personal, para vivir bien, en definitiva, y convivir bien.
Y el respeto ahí ha salido tan importante. Muchísimas gracias a nuestra querida psicóloga directora de Albercoz Psicología, Ángela Magaz, y gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Así que dentro de una semanita volveremos a estar con ella, si ella quiere. Un abrazo.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Yo llevo la suerte. Ya está aquí la Lotería de Navidad de Cope Bilbao. Juega con nosotros al número 46.791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por Materiales de Construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de Lotería de Cope Bilbao, el 46.791, y suerte. Colabora Lotería Ormaechea.
Muy feliz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nueve minutos para las dos en COPE Euskadi. ¿Qué cosas, verdad? Nos vamos a situar en Guipúzcoa, en Beasain, en una parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo retablo nos ha traído unas sorpresas ya hace dos añitos. Y qué curioso, Naya, que a veces esas sorpresas vienen dadas cuando uno no se lo espera, cuando uno no las busca. Y sobre todo, ya me dirás tú, esta sorpresa venía dada por unos insectos, creo que son.
Así es, Alicia. Por una casualidad, se ha descubierto el mayor mural renacentista de Guipúzcoa. Se ha encontrado, como decías, en la parroquia de la Asunción de Beasain. Y es que el desmontaje del retablo mayor descubrió unas pinturas datadas en 1555 que cubren todo el ábside del templo. Pinturas ocultas tras 12 capas de pinturas y cal primitiva. El motivo de este descubrimiento, como decimos, no es otro que una casualidad y también la silenciosa labor de una plaga de xilófagos. Estos son los bichos de los que hablas, un insecto perjudicial para esta pintura. Pues la caída en julio de 2021 de un elemento deteriorado del retablo de la parroquia dejó al descubierto esta obra de arte. Ahora, y después de más de dos años de trabajo, el equipo de restauración de la empresa Artes, encabezado por Maite Fernández Azcona, está a punto de terminar la primera fase de revelamiento del mural y la tenemos con nosotros ya mismo, Alicia.
Maite Fernández, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Eguerdión.
Oye, igual nos hemos expresado un poco así, decíamos Naya y yo, por unos bichillos, pues mira dónde se llega. Pero Maite, es que para entendernos así, pues podemos decirlo tal cual, ¿no?
Sí, unos bichillos. Unos insectos bastante pequeños, la verdad. Lo que pasa que, bueno, cuando se infesta la madera, pues son capaces de crear daños muy importantes estructurales que peligra que el retablo pueda seguir en pie.
¿Y cómo fue ese susto de encontraros estos bichillos y de empezar a escarbar y encontraros la sorpresa? Cuéntanos.
Bueno, cuando desde la parroquia se da el aviso de que, bueno, se ha caído algún elemento del retablo, desde Diputación viene un equipo técnico y ven que el daño es mayor que el que en un principio se esperaba. Uh-huh. Entonces se contrata una primera empresa de restauración y un arquitecto que son los que deciden que ese retablo no está en condiciones de mantener, de continuar en pie y que hay que desmontarlo. Y al desmontarlo es cuando aparecen las pinturas del centro del ábside, del muro central. Sí. Y bueno, se le consulta a Pedro Echeverría, que es un historiador, profesor de la UPV, muy
muy reconocido, que ya le conocemos.
Sí, bueno,
además,
especialista, sí, en la pintura, ¿sí?, mural renacentista del País Vasco, y él ya tiene documentado que el ábside de la iglesia se le encarga a Juan de Landa, que era un pintor navarro que trabajaba mucho por Álava. Y que, bueno, ¿y cómo tenían que ser esas pinturas murales? Entonces, con todos estos datos, sabiendo que todo el ábside se contrató y que el retablo que aparece detrás del retablo de madera se conservaba en buenas condiciones, la Diputación decide hacer unas catas en todo lo que es la bóveda y el resto de muros para ver si se conserva. Porque en el País Vasco y en Navarra hubo una moda en los años 40 de picar todas las iglesias para, sí, sacar la piedra, porque la piedra era lo que se entendía que tenía más valor, y con ello se llevaron muchas pinturas, muchos ejemplos de estas pinturas.
Ya, fíjate. Sí. Oye, ¿y dónde está la importancia de esta pintura realizada por Juan Pérez de Landa? Tiene su nombre, ¿no? Este artista
su importancia, sobre todo, es por la cantidad de metros cuadrados que se conservan en esta iglesia en Beasain. Porque la verdad que aquí, cuando entremos en la iglesia y veamos el ábside, vamos a poder sentir esa sensación que sentían en el Renacimiento la gente cuando entraba en la iglesia. Porque si bien en otras iglesias se conserva justo lo que sería el retablo, no te da esa sensación de toda la nave policromada, ¿no? Uh-huh. Que es la que...
Uh-huh. Uy.
Sí, Alicia, parece que hemos perdido a Maite.
Ha ido Maite. Fíjate que nos estaba ya transportando a ese mundo, que casi sí. Lo estábamos sintiendo, ¿no? Esa sensación barroca que decía, Maite, que sí estás ahí, que creíamos que te habías fundido, ¿no? Con ese ambiente que nos estabas describiendo. Cuéntanos que nos has dejado ahí con toda la intriga. Sí.
Pues eso, que al final es el poder conseguir esa sensación de que todo el ábside esté policromado. Uh-huh. Eso es lo diferente y lo que las hace tan especiales.
Uh-huh. Y Maite, hablas de la importancia del tamaño, por lo tanto estaríamos ante el descubrimiento, un gran descubrimiento, el mayor mural renacentista de Guipúzcoa.
Sí. De las que se conservan es la que más superficie tiene. Eso no quiere decir que en otras iglesias en las que actualmente las vemos en blanco, que están encaladas, debajo de todas esas capas de pintura no haya pinturas como en este caso, ¿eh? Uh-huh. Igual están por descubrir.
¿Y cómo ha sido el proceso de restauración?
Bueno, pues claro, como aquí son tantos metros cuadrados, desde Diputación se decidió hacerlo en dos fases. Una primera fase en la que únicamente hemos hecho sacar la pintura para saber cuánto hay y en qué estado de conservación se encuentra. Y luego el año que viene se abordará la segunda fase, que será la de restauración propiamente dicha. Entonces nosotras en esta primera fase lo que hemos hecho ha sido quitar pues hasta 12 capas de pintura y cal, como uh-huh. vosotras bien habéis dicho, junto con morteros y yesos. Hay que pensar que estas pinturas las pintan en 1555 y que la iglesia no se queda quieta, claro, ¿sabes? Que en cada época pues se adaptan a las modas. Entonces, que ahora hay que pintar de blanco, pues pinta de blanco. Que de aquí a 100 años deciden que la moda es pintar de gris, pues pintan de gris. Que me ha salido una gotera y que hay que arreglar, pues arreglar. Claro. Y entonces
y capa
van
sobre
ahí
capa, Maite.
Tapando y tapando y tapando hasta las 12 que hemos encontrado nosotras.
Pues toda una obra de arte, Alicia, Maite, que no sé cuándo vamos a poder tener la oportunidad de descubrir, de verla. ¿Cuándo se pronostica que podamos entrar y verla al completo, Maite?
Bueno, pues en principio eso, la primera mitad del año que viene se dedicará a la restauración de las pinturas. Pero luego el retablo que se desmontó hay que volverlo a montar. En este caso se va a adelantar 3 metros sobre su posición original para poder ver el retablo de madera y el retablo pintado. Entonces, al final, para cuando podamos verlo, será la primera mitad del 2025. O sea que todavía falta un poquito.
Bueno, que lo dice así Maite, la mujer, como diciendo todavía queda, pero que el tiempo pasa rapidísimo. Oye, una última pregunta, que sabemos que el párroco, el pobre, está enfermo y le enviamos un abrazo, pero que ha cogido bien por él y ha cogido por todos los paisanos allí que van a poder disfrutar y todos los que vayamos a visitaros a Beasain, ¿no?
Hombre, espero que vengáis todos a verlo. Va a merecer la pena, sin duda.
Nos ha faltado hablar con el párroco a ver qué le había parecido, pero supongo que sorpresa también y, bueno, felicidad, ¿no?, de ver que se van a recibir visitas.
Sí, bueno, aquí toda la gente de la parroquia está encantada, la verdad. Eso, y desde el ayuntamiento, sí, todo el mundo muy contento.
La localidad.
Es una suerte que salga algo así en tu pueblo.
Hombre, que toque, ¿verdad? Pues mira, ha tocado en Beasain, ¿eh?
No sí, la ya
lotería,
está.
Pero esto sí, ha caído en Beasain. Así que, bueno, enhorabuena por estas labores de restauración de retablo de esta parroquia, Nuestra Señora de la Asunción en Beasain. Gracias a todo el equipo, ¿eh? En su nombre hoy nos hablaba Maite Fernández. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y nosotras continuamos porque sigue mediodía en Copenhague. Seguimos contándote todo lo que te interesa con
Pilar García Muñiz.